José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este partidazo de viernes. Esperamos que los Reyes hayan sido generosos y, lo que es más importante, que hayan acertado con los regalos que ustedes les habían solicitado. Bueno, ha empezado la jornada de Liga. Acaba de terminar hace muy poquito el Valencia 0, Cádiz 1. Gol de Alcaraz en el minuto 9. El Valencia zona media con 19 puntos. Ha habido pitada al final para el Valencia. El Cádiz sale del descenso, mete al Español junto al Sevilla y al Elche. Y en este partido esta es la mala noticia y seguramente la única noticia. Desgraciadamente ha fallecido un espectador. Ahora nos va a contar los detalles Rafa Villarejo. En el otro partido de la tarde, Elche 0, Celta 1. Aspas a los 5 minutos. El Elche, colista, sigue sin ganar. Está ahora a 11 puntos de la permanencia. Y el Celta se queda a 3 del descenso. En segunda división, que ha habido 3 partidos, Ponferradina 2, Villarreal B 1, Sporting de Gijón 1, Levante 1, el Levante es ahora segundo, a un punto de Las Palmas, y Leganés 1, Lugo 0, el Lega duerme en playoff de ascenso. Mañana en primera hay 3 partidos, a las 9 Español Girona, a las 6 y media Mallorca Valladolid. Va a hacer el saque de honor de este partido un campeón del mundo, Lionel Scaloni, que saben que vive en Mallorca, y a las 4 y cuarto el partido del sábado, Villarreal-Real Madrid. En el Madrid es noticia que están fuera Carvajal, Odriozola y Mariano. Y en el Villarreal es oficial, ya lo sabían, que Rulli ha firmado con el Ajax de Ámsterdam. Noticia para el futuro del Real Madrid. Van Dijk, el central del Liverpool, según Jürgen Klopp, va a estar fuera más de un mes por lesión. El Real Madrid-Liverpool empieza a jugarse el 21 de febrero. No ha garantizado que esté para ese partido Van Dijk. Hoy terminaba el plazo de presentación de candidaturas para la presidencia de la UEFA. Solo ha habido una, Zeferin, así que va a ser presidente hasta el año 27. Empezamos con malas noticias. Rally Dakar. Carlos Sainz, adiós al Dakar en la sexta etapa. Se ha estrellado con el coche, afortunadamente no le ha pasado nada ni a él ni a su copiloto, a Lucas, pero ha llegado 10 horas más tarde al campamento. Ha llegado prácticamente hace un rato al campamento. Va a seguir corriendo, pero ya no cuenta nada de lo que haga, porque incluso no le van a dar la medalla de finalista. Ahora nos cuenta Carlos Miquel. Ha habido dos partidos de la Euroliga con equipos españoles. Ha ganado el Real Madrid, 98-65 al Maccabi, y ha perdido el Valencia, 7-5-7-7 con el Estrella Roja. Esta mañana se ha jugado un partido de la Liga CB. Ha ganado el UCAM Murcia al Lenovo Tenerife, 85-64. En balonmano, la selección, en vísperas del Mundial, en el torneo internacional de Benidorm, ha ganado 34-21 a Bahrein. Y ahora tres noticias, una de la mañana, una de la tarde y una de la noche. Todas malas, algunas muy malas, muy feas, como esta es muy triste, la de la mañana. Y es que hemos conocido, nada más despertarnos, que ha fallecido el que fuera gran delantero italiano Gianluca Vialli. Su época dorada, los 80 y los 90, Sampdoria, Juventus, Chelsea, luego fue entrenador también del Chelsea. Tenía 58 años, luchaba contra un cáncer de páncreas. La última imagen alegre de él fue verle abrazarse a Mancini, su amigo del alma, seleccionador italiano, cuando ganaron la última Eurocopa. Italia ganó la última Eurocopa. Descanse en paz. La mala noticia de la tarde es mala noticia, pero después de esta no es tan mala noticia. Es que el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, no va a jugar el Abierto de Australia. Se ha lesionado. Ángel García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches, por decir algo.
¿Qué le ha pasado?
Bueno, lo ha contado él mismo, que el pasado miércoles estaba entrenando. Dice que cuando estaba en el mejor momento de la pretemporada, me he lesionado en un gesto fortuito y forzado entrenando, esta vez en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. Había trabajado muchísimo para llegar a mi mejor nivel a Australia y desgraciadamente no voy a poder jugar ni la exhibición de Collón ni el Abierto de Australia. Es un momento duro, pero tengo que ser optimista, recuperarme y mirar hacia adelante. Y le dice a todos los aficionados del Australian Open que se ven en 2024. Después de hablar con mucha gente muy cercana al Alcaraz, te puedo decir varias cosas, Corro. Primero, que lo tenían prácticamente asumido desde el miércoles, son cosas que pasan, me decía uno de ellos. lo que a mí más me intrigaba es, bueno, quedan 10 días por Australia, tan claro lo habéis visto. Bueno, pues directamente me han dicho que era imposible que llegase, absolutamente imposible, ni siquiera esperar estos 10 días para ver si se recuperaba. Sí que tienen previsto en principio jugar ya en febrero en Río de Janeiro y luego en Acapulco y luego ya los dos grandes momentos que serán Indian Wells y Miami. Y la mejor reflexión me la ha hecho alguien de la familia de Carlos, que me ha dicho, oye, mira, un bache en el camino, habrá otros, es la vida del deportista, toca recuperarse bien y seguir adelante. Así que bueno, ya están pensando en el futuro, pero sí que es verdad que el número uno del mundo, el que iba a ser principal cabeza de serie, aunque el gran favorito es Novak Djokovic, no va a poder estar en Australia. Y bueno, como ramificaciones de todo esto, Corro, Nadal pasa a ser el favorito número uno y como Djokovic sube al número cuatro, no podrán enfrentarse mínimo hasta semifinales tanto Rafa Nadal como Novak Djokovic, si es que van por el mismo lado.
Recuerdo que Alcaraz se lesionó en el París-Bercy, ¿no? Fue en cuartos, me parece.
Sí, el problema es que
desgarro muscular en el abdomen.
En el abdominal, que esto no tiene nada que ver.
Claro, y ha ido ahora encadenando la recuperación y se ha encontrado con esta lesión.
No, y que como número uno podía haber jugado dos grandes torneos, la Copa de Maestros, y se la perdió el Abierto de Australia y se lo pierde también. O sea que parece un poco maldito el número uno después de conseguirlo ganando el US
Open. Bueno, ya dijisteis el día 1 de enero, Tomás Carbonell y tú, que iba a ser un año difícil para Carlos Alcaraz, porque el primero llegar muy bien, pero el segundo ya es más difícil y se encuentra con lesiones mucho más. Esperemos que se recupere cuanto antes.
Pero te digo, como también dijimos entonces, Corro, que para la temporada de tierra, y mira que tiene cosas que defender Alcaraz, empezando por el título en Madrid, para mí, por supuesto después y años luz de don Rafael Nadal Parera, el siguiente mejor jugador sobre tierra batida ahora mismo, con permiso de Casper Ruud y de algún otro, pero el siguiente mejor jugador sobre tierra batida, para mí, sin duda, es Carlos Alcaraz. Así que a ver si entre Nadal y Alcaraz, por lo menos nos da muchas alegrías en la gira
carteles,
de tierra, aunque no empiece
carteles
el año.
En Madrid, anunciando sí. El Abierto de Madrid, y la estrella es Carlos Alcaraz. La imagen de este torneo en Madrid, que es en el mes de abril, ¿puede ser? ¿Es el torneo?
Finales de abril, principios de mayo, porque sí. Este año, recordamos que se alarga a 10 días, ¿eh? Este año es casi como un gran slam el torneo de Madrid. Antes siempre se reducía toda una semana para los chicos. Bueno, pues este año, 10 días. Por poneros un ejemplo práctico, el Nadal que normalmente debutaba en miércoles le va a tocar debutar en viernes, sábado, domingo, por ahí.
Gracias, Ángel, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
La mala de la mañana, el fallecimiento de Viali. La mala de la tarde, que en comparación ya saben que no lo es la lesión de Alcaraz. La mala de la noche es que en Mestalla, o cerca de Mestalla, ha fallecido un espectador que estaba en Mestalla después de que haya terminado el partido, el Valencia 0, Cádiz 1, y a punto de terminar, Hugo Ballester ya ha anunciado la noticia. Rafa Villarejo, Mestalla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corrochano.
¿Qué ha pasado?
Bueno, es de estas noches que se te encoge el corazón, que se te encoge el alma. Es increíble, el Día de Reyes, vienes con tu hijo a ver el partido, el Valencia-Cádiz, tranquilamente, y 10 minutos antes de que comenzase el partido, un paro cardíaco de un señor que tenía solo 53 años y que, insisto, estaba con su hijo viendo el partido en una de las zonas cerquita de uno de los corners del estadio de Mestalla, a 10 minutos de que arranque el partido. Evidentemente las asistencias médicas lo han intentado todo, tanto los servicios médicos del Cádiz como los servicios médicos del Valencia, como las asistencias médicas que cubren esa parcela aquí en el estadio de Mestalla, desfibrilador. No ha habido manera, ha salido del estadio, se lo han llevado en camilla, ha aplaudido la gente, pero al final no ha podido recuperarse y ha fallecido, como ha contado Hugo, a lo largo de la segunda parte del partido. Todo ya cobra una relevancia menor, el partido, la derrota del Valencia, el triunfo del Cádiz, absolutamente todo lo que podamos decir, insisto, queda en un segundísimo plano. Después de esa fatal noticia, insisto, un hombre de 53 años venía al fútbol acompañado de su hijo y ha fallecido a lo largo del partido cuando ha tenido a disposición un paro cardíaco justo 10 minutos antes de empezar este partido del Valencia-Cádiz. Evidentemente hay un ambiente aquí en Mestalla, pues como merece esta fatal noticia. No se habla de fútbol y el propio Gennaro Gattuso, antes de comenzar su rueda de prensa, ha querido acordarse de la familia del fallecido.
Aquí hablamos de partido, lo siento, de aficionado que he muerto hoy, lo siento a nombre del club, del equipo, la parte mía, no sé, lo sentimos mucho, reposa en paz.
El relato de los hechos, Rafa, es terrible. Es terrible. O sea que es un mal día para el valencianismo, para la gente que le gusta ir al fútbol. Todas las muertes, cualquier día del año, son malas. Pero claro, el día de Reyes, acompañado de tu hijo, pues se te encoge el corazón, y al que no le haga, no le ponga los pelos de punta o no le genere compasión y condolencia, pues no está en este mundo. Así que descanse en paz y gracias por contarnos el partido. Rafa, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego, desde Mestalla. Bueno, pues así comienza este partidazo, partidazo de viernes, partidazo de Reyes.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Mañana de la jornada del sábado destaca el partido de las 4 y cuarto en la Cerámica, el partido entre el Villarreal y el Real Madrid. Así que contemos noticias de este partido. Están escuchando Juan igual en Villarreal. ¡Hola, Juan!
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Y Melchor Ruiz, hola, Melchor, ¿qué tal? Buenas
hola,
noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, es un partido que llama mucho la atención porque el Real Madrid no lo suele pasar muy bien en Villarreal. Hay veces que sí, que le salen bien las cosas, pero en otras ocasiones el resultado... ¿Tienes memoria, Juan, igual de lo que ha pasado en los últimos años en Villarreal con el Real Madrid?
Pues han sido partidos, creo que en los últimos años se lo ha llevado al Madrid, ¿eh? Los que recuerdo.
Todos los partidos se los ha llevado al Real Madrid.
Dos o tres años, no tengo la estadística ahora, no sé si la tiene Melchor, pero que ha sido, yo creo, favorable al Real Madrid los últimos dos o tres años. Pues han sido partidos muy abiertos, con goles y con gran espectáculo, que es lo que yo creo.
Bueno,
que
a ver si sale mañana también. Así, bueno, noticias sí, sí. Del Real Madrid para mañana, Melchor, que tiene... He contado yo que al principio que Carvajal no está, que es el más importante de los que podría estar, ¿no?
Sí, se ha confirmado lo que veníamos contando los últimos días en el partidazo. Ni Carvajal, ni Odriozola, ni Mariano van a estar mañana en la Cerámica. Son las tres bajas que tiene Carlo Ancelotti, pero que por contra recupera a los siete titulares que descansaron en Copa ante el Cacereño, es decir, Courtois, Álava, Mendy, Kroos, Modric, Benzema y Vinicius. Así que el once que va a presentar va a ser absolutamente diferente al de la Copa, y Ancelotti lo ha dicho bien claro. Va a ser un partido complicado porque, aunque el balance es positivo, como decíamos en los emparejamientos, pero siempre son igualados, disputados, competidos, y va a tener que dar su mejor versión, como ha dicho el técnico italiano.
En el Villarreal, Juan, igual, Pepe Reina en la portería, ¿no?
Sí, es la noticia, ¿no? Se ha hecho oficial hoy, lo ha hecho el Ajax, se marcha Jero Rulli al conjunto holandés y sí, va a estar Pepe Reina bajo palos. Solo tiene un lesionado Setién, Lo Celso, el argentino, por lesión. Todos los demás están disponibles. Vuelve Coquelin, que creo que va a ser titular en el medio del campo. Eso es lo deportivo. Tiene la otra duda, que en los laterales igual saca a Foyth en el carril derecho y a Pedraza en el izquierdo, porque vienen jugando Mójica y Femenía. La duda de Coquelin y Baena en el medio del campo, que creo que va a apostar por Coquelin. Y los demás son fijos, ¿no? Reina en portería, Pau y Albiol centrales, Parejo, Capu en el medio del campo y arriba el tridente Jeremy Pino, Gerard Chukwueze.
Me está escuchando, que quedó Juan igual con él, el director de las relaciones institucionales del Villarreal, que es un campeón de Europa con la selección española y es un fantástico futbolista. Es Marcos Sena. Hola, Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, buenas noches.
¿Qué tal los Reyes han portado contigo y tu familia? ¿Bien?
La verdad que muy bien,
¿sí?
No me quejo, no podemos quejarnos.
Estaba hoy pensando que cuando llegas a una edad ya lo que te regalan son, un oyente decía esta mañana, cosas con C, camiseta, calcetines, calzoncillos, colonia, o sea que no hay cosas espectaculares, Marcos.
Pues con eso ya estaremos contentos.
Salvo que te regalen un coche como el de Cristiano Ronaldo, ¿eh? Que le regalen a Georgina un pedazo de carro. Oye, ¿qué tal ha quedado el estadio? Que tiene muy buena pinta. ¿Qué tal os ha quedado el estadio?
Ha quedado muy bonito.
¿Sí?
La verdad que el otro día he estado la parte interior y más se quedó más bonito aún con la victoria que hemos tenido delante del Valencia. Y ya hablando directamente de mañana, ojalá se repita.
No tiene pinta, yo lo he visto en una toma aérea, ¿tiene pinta de estadio inglés, te parece, de la Premier o no?
Bueno, depende de los, del estado inglés. Hay algunos que son muy clásicos, antiguos, ¿sí? Y otros más modernos.
Este es más moderno, ¿no?
Sí, bueno, el nuestro es más moderno.
Bueno, el césped, que es lo importante, que el otro día estuvimos hablando del césped del cacereño, ¿qué tal está?
La verdad que a mí me ha sorprendido muchísimo, ¿eh? Yo pensaba que se iba a subir mucho, pero la verdad que no. Fue un partido muy intenso y lo ha aguantado bien.
O sea que mañana no veremos, no habrá queja de nadie, ¿no?
Esperamos que no. Esperamos que mañana haya un partido limpio, sin quejas de nadie.
Marcos, en el fútbol ya pocas cosas sorprenden, ¿no? Por ejemplo, a vosotros han pasado cosas que en otro tiempo sorprendería. Se ha ido el entrenador a mitad de temporada, no porque le echen, sino porque tiene una oferta mejor. Esas cosas antes no pasaban, hay que sobrevivir a ese tipo de cosas, ¿no?
La verdad que sí. Nosotros obviamente nos hemos sorprendido un poco, pero bueno, ley de vida en el fútbol. Nos ha pasado a nosotros, hemos apostado por Quique. La verdad que al principio no ha empezado tan bien, pero se ve que va cogiendo fuerza, confianza, y a veces sigue en esta línea.
Hubo un momento de duda, los periodistas transmitíamos incluso que una derrota antes del Mundial le podía mandar a casa. ¿Ha habido un momento de duda real dentro del club o no, Marcos?
A ver, un equipo, cualquier equipo en el mundo, cuando empieza a perder, siempre genera un poco de duda. Pero bueno, nosotros hemos tenido la paciencia y ya que habíamos fichado a Quique, confiando en su trabajo, y teníamos que darle tiempo, ¿no? Y mira, que poquito a poquito ya va cogiendo confianza. Hemos tenido dos victorias consecutivas y ya respira otro aire. La verdad que está muy bien, está con confianza y nosotros estamos muy contentos con su trabajo.
Marcos, aquí que Setién se le identifica mucho con el tiki-taka, ¿no? Con el toque del balón. Y sabes que durante el Mundial algunos han proclamado la muerte del tiki-taka, que tú fuiste uno de los jugadores que estuvo en la creación del tiki-taka de España. ¿Tú qué crees? ¿Cómo, en qué punto está el tiki-taka?
Bueno, hablando de cómo trabaja Setién, desde el principio decía que él era un entrenador que se le estaba fichando porque le apostaba por esta manera de jugar, como nos gusta, ¿no? Con los jugadores que tenemos, y empieza a funcionar. Yo creo que la tiki-taka, obviamente, cuando siempre hay muy buenos jugadores, es bonito de ver, y más un entrenador que le gusta jugar así.
Sí, pero ¿tú crees que no sé, que si no tienes los jugadores que teníais vosotros en la selección o tiene el Barcelona cuando estaba Guardiola, es un exceso practicarlo o que, bueno, se puede intentar?
A ver, yo comparto el tiki-taka siempre y cuando, como tú has dicho, cuando hay jugadores que les gusta jugar de esta manera, no. También siempre y cuando, siempre mirando hacia adelante. Porque la tiki-taka así, profundidad, pues se queda
en nada.
En nada. En entonces, nada. La idea es esa.
Marcos, va Vinicius con el Real Madrid. ¿Sabes lo que pasó en Valladolid? Lo que le ha pasado en algunos campos. Bueno, tú eres nacido en Brasil, compartes color de piel con Vinicius. ¿Qué está pasando? ¿Qué te parece lo que le está pasando a Vinicius?
A ver, yo lo que creo que a esas alturas no debería de pasar. Obviamente, desde la Liga, los organizadores tenían que averiguar mejor a fondo y, obviamente, sancionar a los culpables, ¿no? Por lo que yo he visto, Vinicius ahí no ha tenido ninguna culpa. Pienso que los que ha pasado con eso con Vinicius tienen que ser sancionados. Representa la minoría de los aficionados y esperamos que obviamente mañana ni ningún campo vuelva a suceder nada parecido.
¿Le sobra algo a Vinicius o no?
Yo pienso que no. Vinicius es un tipo, es como es, juega su fútbol, tiene que tener alegría y la gente tiene que respetar y punto.
¿Tú tuviste problemas cuando jugabas al fútbol en España? ¿Sentiste en alguna ocasión que era racismo o insultos por desconocimiento?
No, yo en ningún momento. Hasta porque también tengo un carácter distinto. Yo creo que muchas veces la gente obviamente se enfada y se manifiesta de una manera inadecuada, como se ha manifestado hacia Vinicius, porque yo qué sé, igual marca un gol, celebra ahí delante de ellos, bailando y tal. Si se puede evitar, vale, sí se puede evitar, pero de todas maneras podría manifestarse de una manera distinta. Entonces, yo creo que nada justifica la manera que la gente protesta o se intenta protestar hacia el jugador.
Estamos de acuerdo. Bueno, Marcos, que me ha dicho Juan que tienes un par de chavales que te van a retirar del puesto de director de Relaciones Institucionales. ¿Es verdad o no?
Bueno, no lo sé. De momento no estoy...
¿De qué juegan?
De mis hijos, sí. Dice.
¿Pero de qué juegan? ¿En qué puesto juegan?
Bueno, juegan medio centro los dos.
¿Perdona?
De medio centro.
Ah, de medio centro como tú, los dos.
Sí.
¿De medio centro jugón o de medio centro taponador?
Bueno, uno más jugón y
otro más taponador.
Pues y el otro más peleón.
Pues que jueguen los dos juntos entonces, ¿no?
Eso es.
Bueno, Marcos, siempre es un placer escucharte. Que disfrutes mañana del fútbol. Es un buen día para ver un Villarreal-Real Madrid, casi en Navidades.
Es verdad, mañana es un buen día para disfrutar. Seguro que veremos un gran partido y que nos caiga a nuestro lado. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Marcos.
Un abrazo.
Marcos Sena comparte una cosa con Pelé, que es haber jugado en el New York Cosmos, los dos, que la gente a lo mejor no se acuerda, pero jugó en el New York como Pelé. Bueno, de la rueda de prensa de esta mañana de Ancelotti, vamos a escuchar un fragmento, Melchor, luego añades tú si ha dicho alguna cosa más. Es evidente que el nombre del futuro, hasta que se muestre lo contrario, es Jude Bellingham, el jugador del Borussia Dortmund, y hoy le ha caído esa pregunta y otras más a Carlo Ancelotti.
Bellingham ha mostrado en el Mundial de ser un gran medio, como otros. Hay muchos jóvenes que están... saliendo. Y Bellingham es uno de estos, pero me quedo con mis medios, que lo tenemos muy bueno, sobre todo los jóvenes, Tchouaméni, Camavinga, Valverde. Aquí tenemos un montón de jóvenes.
¿Dónde usted ve a Rodrigo peleando por ser titular en este equipo? Gracias.
Por ser titular, no sé, titular es titular para mí. Rodrigo es un jugador titular. Puede jugar en cualquier posición, enfrente, que siempre marca la diferencia, porque no es un especialista de una posición, es un especialista de un fútbol de ataque.
¿Usted es partidario de hablar con algún jugador con el que va a contar menos y aconsejarle que quizá le viene bien salir?
Si hay alguien que me pide consejo, lo voy a dar. De momento nadie ha entrado en mi despacho para hablar de esto, y creo que todos están en este momento, todos están focalizados en lo que tenemos que hacer. Entonces, de momento nadie se está quejando que no juega, todos están concentrados en el trabajo.
¿Mañana Melchor juega Rodrigo como titular?
Pues vamos a ver, será una de las dudas como fue durante la pasada temporada. Yo tengo varias dudas. El lateral derecho, lesionado Carvajal y Odriozola, que son los que tienen el puesto natural. Vamos a ver si es Lucas Vázquez, que jugó todo el partido de Copa, o mete ahí a Nacho, o tiene la opción de Rüdiger. Y luego en el centro del campo, depende si mete a Tchouaméni o a Valverde. Y si metiese a Tchouaméni, pues yo creo que Valverde tendría más opciones que Rodrigo, aunque Rodrigo va a pelear también con Asensio. Esas son las dos dudas que yo tengo en el lateral derecho y si Rodrigo va a ser titular de la partida o no, porque el resto parece claro con esos siete titulares que te decía que van a volver al once de Carlo Ancelotti.
En el Villarreal, Juan, entonces Pepe Reina titular y chavales de la cantera, ¿no van a fichar ningún portero, sí?
De momento, Coro, como ya comentamos anoche aquí en la cadena COPE también, es la idea del Villarreal. De momento se va a quedar con Pepe Reina para el tramo de temporada que queda, hasta junio, es la idea del Villarreal, y contar con Philip Jorgensen y Iker Álvarez, que son los dos porteros que tiene el filial, para ir, bueno, pues metiéndoles, ¿no?, como segundo portero del primer equipo, porque se tienen muchas esperanzas depositadas tanto en Philip Jorgensen como en Iker Álvarez, y de momento la idea es hacer eso. Ahora, puede haber en las próximas semanas un giro y que el Villarreal, bueno, pues si se le pone un portero a mano, lo puede fichar, pero ya te digo que la idea es acabar la temporada con Reina.
O sea, el segundo es Jorgensen.
Sí, Philip Jorgensen alterna la titularidad en el segundo equipo con Iker Álvarez, pero bueno, en el club confían en que en un futuro Jorgensen sea el portero titular del Villarreal. Del
bueno, el
equipo.
Salto no es tan grande, porque recuerden que el Villarreal B está en segunda división, o sea que está en el fútbol profesional y que en eso confía el Villarreal. Muy bien, pues mañana a las 4:15, Villarreal-Real Madrid, a ver qué sale de este partido, que empiezan a ser partidos ya trascendentes en la lucha por el título. Recuerden también que la semana que viene el Real Madrid jugará la Supercopa, como el Barça, como el Betis y como el Valencia. Así que parará hasta dentro de dos semanas para jugar un partido de Liga. Melchor Ruiz y Juan Igual, hasta mañana. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Deja decirte dos cositas muy rápidas. Sí. Hazard mañana 32 añitos.
Muy bien.
Y Bellingham, del que hemos estado hablando, ha llegado hoy a Andalucía, va a estar aquí unos días porque tiene amistosos con el Dortmund, así que al igual se intensifican esas intenciones que tiene el Real Madrid. Que
sobre
es la
todo, no sé si las negociaciones, pero las noticias se van a intensificar, eso no tengas ninguna duda. Un abrazo, Melchor.
Hasta luego.
Por cierto, del partido Cádiz, Valencia-Cádiz, del 0-1 de la victoria del Cádiz, estamos pendientes de la lesión de José Mari, jugador del Cádiz, que se ha ido, se ha retirado con un dolor en la rodilla. Cuidado porque vamos a esperar la confirmación de las pruebas, pero las noticias no son buenas. Incluso en el vestuario del Cádiz se hablaba de una lesión grave. Vamos a ver si hay unas pruebas médicas que lo confirmen. Esperemos que no, pero puede tener incluso cruzado. José Mari, jugador del Cádiz. No se vayan porque lo siguiente va a ser que aparezcan aquí un montón de gente para comentarles la jornada, porque ahora lo que les vamos a contar es una noticia de Línea Directa.
Con este mes, si te vienes a Línea Directa, tendrás la mejor oferta, porque, atención, si te cambias ahora, te bajan el precio de tus seguros, y todo esto sin que tengas que ahorrar en servicios ni coberturas, como por ejemplo el servicio de recogida, reparación y entrega de coches, servicio de manitas en el hogar, asistencia en viaje desde kilómetro cero y muchas, muchas cosas más. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Apunta 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Gracias, Daniel Asenjo. Enseguida, más cosas aquí en El Partidazo.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.